Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
No, 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 que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No salió de 400 pesos con eso.
Gonzalo Delgado.
La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Y 25 del mediodía arranca este ¿Quién te dice, Kinder? Sorpresa, con otro convocado del medio local para jugar el partido de este viernes lluvioso.
Salí barato.
Ideal.
Soy del medio local.
Sí, sos del medio del campeonato uruguayo porque sos Ty Walter y vos.
Claro, somos los más económicos.
El señor Mariano López.
Hola,
bienvenido.
Majo.
¿Qué tal?
Qué lindo estar con vos.
Qué lindo volver a encontrarnos al aire mano a mano.
Mano a mano, después de mucho tiempo, fue algunos años.
Épocas en que veía barquitos.
Sí, tal cual. No sé si llegamos a estar a esta hora, siempre era antes de mediodía.
Antes.
Claro, pero porque nuestro programa fue cambiando de horario, pero nunca traspasamos el mediodía, ¿verdad?
Nunca. Qué memoria rara esa, Mariano. Nunca traspasamos el mediodía, más te
¿Por qué
vi.
¿Qué memoria rara?
Porque que no te acuerdes, que no.
No, está bien. A ver, en una época empezamos a las 9, después a las 8, después a las 7.
Sí.
Ahí se separó en dos mañanas.
Sí. Y nosotros llegamos hasta las 12.
Siempre hasta las 2, bueno, perdón.
Después venía Justicia. No, claro.
Capaz que en algún momento fuimos a la una, pero no.
No, nunca. Okay. Es más, mis mayores recuerdos son de verte de noche, Mariano. Pero no de noche por la noche, de noche
porque
de mañana.
Estábamos arrancando la jornada.
Claro.
Sí, obvio.
Y vos ahora, antes de irte a Universal, ¿a qué hora te estabas levantando?
Ah, ahora para ir a Universal. Bueno, dependía. Cuando empezaba el programa a las 8 de la mañana, me estaba despertando a las 6. Bien. Para llegar a las 7.
Yo recuerdo que en la época de Todo Pasa me levantaba a 5:30.
Claro, bueno, en esa época yo también, o me despertaba antes. En una época yo me despertaba a las 5 para estar a las 6:45 en la radio.
Claro.
Cuando arrancábamos a las 7.
Y te voy a decir.
Y hacía los títulos, todo, pum, y llegaba yo y llegaba Nico también, Nico Delgado.
Exacto. Después llegaban Andrés Reyes. Y te voy a decir que hace poco dije, a Mariano se le nota que no está madrugando. Hay una cosa más feliz de la persona que no
madruga.
¿No tengo
tanta cara de cansado?
Sí. Y de una cierta como liviandad, una cosa
bueno,
en los
ser. Sombritos. Sí.
Decí la verdad.
Puede ser que esté un poco más relajado, es cierto. Igual me.
Tus mañanas cambian, por ejemplo.
Cambian mis mañanas. Igual pasa que uno, por ejemplo, al viernes, llega un poco más cansado ya. Pero los lunes y martes estoy mucho más relajado que antes, tal cual.
Porque madrugar es una mierda, digámoslo.
No, pero para.
Excepto para los loquitos que uno ve corriendo de mañana a 5:40 de la mañana.
Pero no es tan así. Yo sé que a vos nunca te gustó madrugar.
No, claro.
De hecho, en un momento, vos, el cambio tuyo para la segunda mañana
tenía
que ver con que la estabas pasando mal madrugando. A mí no me cuesta tanto
5:40.
No me cuesta tanto madrugar. Yo a veces digo, es mejor madrugar, pero. Igual está, sé que termino estando más descansado cuando no madrugo.
Y además hay una cosa que uno puede ver objetivamente cuando hemos trabajado mucho en periodísticos de mañana, es que la cara, me pasó cuando trabajaba en Mundo Cañón con Guille y Rufo, las caras de las personas que madrugan mucho, que hacen los noticieros de mañana, empiezan a quedar con ojerosas, bolsas abajo de los ojos,
se notan
las caras.
Yo de tantos años haciendo horarios raros, muy temprano en la mañana o muy tarde, yo ya tengo una cara combo, ya tengo unas bolsas propias de mi edad, pero aparte me
yo
parece...
Yo creo que te modifica la cara.
El horario es complicado.
Esa es mi teoría porque veía el cansancio en Rufo y Guille, en Carlos Dopico con los
que hacíamos. Uno empieza a quedar bolsudo y también ojerudo, tal cual.
Bueno, lo de la bolsa.
Bolsudo.
Se presta para muchos chistes, porque...
¿Y sabes qué? Y quedar bolsudo, yo porque no me retoqué, pero hay gente que se las retoca, ¿no?
Sí.
Se hace un tiki.
Sí, hay de todo. Ahora es cada vez más frecuente.
Sí.
Yo le dije a una... me comprometí a...
¿Cirugía, María José?
No.
No,
ahora hay mucha inyeccioncita y mucha cosita láser que se
hacen. ¿Y eso qué, tipo Botox?
Hay Botox, pero después hay unos láser que se pasan también. Básicamente te pasan un láser por la cara con como una
radiofrecuencia. ¿Y ese es un lacerazo que te queda para siempre?
No, esas cosas hay que mantenerlas por cada unos meses, hay que volver a hacérselas.
Ahí va. Yo creo,
yo tuve por primera vez hace, no sé, un mes, en una charla de amigas, voy a aclarar esto primero, a una amiga más veterana que yo le dije, si un día, hace 15 años le dije, si un día yo vengo y te digo que me quiero hacer algo en la cara, piña en la boca.
Parame,
le dije,
deteneme.
Piña en la boca. Yo te lo estoy diciendo hoy, en algún momento capaz vengo y te digo, tengo ganas de hacerme esto, pegame una piña. O sea, hace algo
yo
que
estoy
lo
absoluta. La cara es intocable, estoy de acuerdo con vos. Y no así el busto, la cola, lo que quieran. La cara es...
¿Estás dispuesto a hacerte la cola?
No, pero digo, es como que la cara es sagrada, es intocable.
Sí.
Otra parte del cuerpo, si quieres ponerte algo para ser feliz, dale.
Pero resultaba que la cara era sagrada. No, ahora hay otras cosas. Hasta que en una charla de mis amigas, una amiga dice, estoy pensando en hacerme como algo en las bolsas acá, como una operacioncita. Y fue como, ¿qué?
¿Qué?
De la persona menos pensada del grupo.
Yo tengo una cosa, para mí, viste que en eso el hombre es como más dejado y culturalmente no nos importa nada. La mujer capaz que sigue teniendo eso, ¿no? De que quiere estar impecable después de los 40, el hombre no tanto, entonces la mujer...
Cada vez más hombres quieren hacerse cosas
más hombres,
en la
pero
cara.
Pero sigue siendo
también
la mujer más propicia a la opereta,
sí,
o a retocarse la cara.
Porque es más cruel el mundo por nosotros, en cuanto a estética.
Bueno, el otro día yo... tratando de sostener mi discurso de que la cara es sagrada, que no se toca, y aparte yo hablando con un par de compañeras, les decía que me indignaba como chicas jóvenes, muy jóvenes, de 30 y poco, ya se empiezan a tocar la cara.
De 20 algo, Mariano, de 20
algo. Con la cara divina que tiene, sí. Mirá, y se le nota, decía, se le nota, sí. Mirá la boca, mirá. ¿Para qué lo hacen siendo tan jóvenes y tan lindas? Me decía, bueno, es verdad, eso es una exageración, pero te voy a decir algo. La cara es sagrada, pero hay partes de la cara que si te haces algo con sutileza no se nota.
Bien, ahí empezó a bajar
entró a bajar, no me jodas. Entonces, yo parecía tan sobrado diciendo no me jodas que una me dijo, mira, ¿sabes qué? Me calentaste. ¿Cuánto tengo yo? Y bueno, vos tenés 32, le digo, una compañera. 32, ¿soy joven? Sí, soy mucho más joven que yo. Bueno, ¿a vos yo tengo algo? No, vos no tenés nada. Bueno, ¿sabes qué? Tiki, acá en la frente, coso.
Arriba puse, de la
me,
ceja.
Me puse Botox porque me empecé a... No te puedo creer, le decía yo. Sí, ¿se nota algo? No, nada, todo está.
Entonces cerrá el orto.
Cerrá el orto. Me lo hice con 32 hace poco y no se me nota nada y me siento mejor. ¿Sabes qué ganaste? Le dije.
Yo lo que
pero
sea
por,
que...
Entonces yo ahí feliz. Le dije, está, todo bien, pero de las cejas para arriba. De las cejas para abajo.
No, eso se empieza a aflojar. Como todos los límites, empiezas a aflojar el límite. Bueno, un poquito, no. No, porque ¿sabes qué pasa?
Capaz que de las cejas para arriba no se te nota, ponele. Pero nariz, boca se va a notar.
Vos hoy te haces esto, con lo que se hizo ella. Vos no sabés cómo ese químico reacciona con el paso del tiempo. Así es que de repente, vos hay gente que ves y decís, no, esta persona no se hizo nada. Ojo, los hombres comen como locos, o sea, no se dan cuenta de nada. No, o sea,
de
las mujeres miramos y...
Boca y nariz no vamos.
Miramos y decimos... Se hizo algo, pómulos, ¿no? Hay una cuestión de brillo en los pómulos, pero te das cuenta cómo se ríen, ¿no? Hay una cosa que cuando se ríen se levanta algo tipo ardillita, y decís, ¡ah! ¡Mirá! ¡Esta que es mi ídola! Que... Pero una gurisa chica o una argentina, a mí me pasa mucho con las argentinas, 20 y algo.
¡Qué increíble!
No llegan a los 30 con unas caras que vos decís, no se pueden querer mejorar esa cara, pues esa cara es hermosa. Desde participantes de Gran Hermano hasta vedettes, yo creo que eso se va aflojando y es muy peligroso porque vos no sabés cómo reacciona ese líquido que te pusiste. Supuestamente te lo tenés que retocar porque se va.
Como que al año se va a poder.
Seis meses, me parece. Pero hay de todo. Yo no soy especialista porque no conozco a nadie realmente cercano a mí que se lo haya hecho. Pero no saber cómo reacciona eso. Te queda en la cara para toda la vida. Está bueno, pero no, somos minoritarios. 091-995-995. Están lloviendo mensajes, Mariano. No puedes, tipo, pa.
¿Sabes cuál fue la única que me ofrecieron a mí? Que yo dije que no, pero me ofrecieron esa que decís vos, la que a los 6 meses tenés que darte otro toquetazo. La de los párpados. Yo un día me empecé a quejar de que tenía los párpados caídos por el paso del tiempo, porque el párpado es un músculo que se cae como todo. Y me dijeron, mira que el párpado es un ping-ping de cada lado. Te levanta, no, ni loco. Me dijeron, te dura 6 meses.
A mí el día que me di cuenta que el párpado se cae y te va tapando el ojo.
La brava esa.
¡Pa!
Porque, viste, si vos te
ya me di cuenta, o sea,
vos te
me
ves
lo dijiste...
en las fotos de joven, sí. Te ves con unos faroles así grandes y ahora son más achinadito.
Y vos con, que no te maquillás, para maquillarte se renota. Ah, te falta. Ay, cuando me, desde que me lo dijeron, ahora me aparecen mil
no,
videos
no,
en
no
Instagram.
¿No evaluaste la de los párpados?
No me no, quiero tocar okay. la cara, quiero envejecer con la cara
yo también.
Virgen de cirugía. Acá dice un mensaje, me matás, me mata el María José, que te dice Mariano. Porque claro, a nadie me dice.
Pero yo también le digo Majo, como ustedes, queridos oyentes, pero
lo hace a propósito.
A mí me encantan los nombres completos.
Majo,
estoy en contra de los diminutivos.
Mariano, miren esta cara, nos mandan fotos.
De gente
dice,
operada.
La, ah, por acá dice, hay uno que dice que las chicas de 15, a ver si lo encuentro.
Lo que sí pasa con algunas chicas de 15 en varios países... Existe la cultura de ponerse pechos sí. a los 15. Eso sí, en Colombia. O sea, es un regalo típico de quinceañera.
En Ecuador, en todos esos lugares. Yo filmaba publicidades para esas para marcas de, no sé, una emergencia móvil de Ecuador y era, no sé, asistente de producción. Y decían, a todas estas modelos hay que agregarles en el busto de todo porque no esto no es real, sí, esto sí. no es verosímil.
No,
en,
lo increíble es que se transforma en tradición. Así como acá está la tradición de viaje o fiesta, la típica de viaje o fiesta,
sí.
para la quinceañera, allá era Lolas o fiesta.
Bueno, acá había alguien que me estaba diciendo algo del cumpleaños de 15, del, que lo pedían para los 15 y me lo perdí. También dice ahí uno, hay yoga facial. A mí me aparecen... miles de videos en Instagram que me instan, ya sabe mi edad, ya sabe lo que me interesa, de como masajes y yoga facial, tipo para la papada, para los párpados.
Ah, ok, cremas.
Y yo empecé, no, son movimientos, son como tipo cuchara en la boca y la tenés que levantar y bajar, y eso supuestamente te mejora los músculos.
Mirá vos.
Ta, igual yo te voy a decir que algunos de esos movimientos los empecé a hacer.
Bueno,
porque
también,
una cosa
también.
Que no me quiere hacer cirugía.
No,
otra cosa
o cremas. Si mañana te dicen que una crema, no. cosa, te metes crema.
Yo crema soy la reina de la crema. O sea, yo te cuido. Mis amigas, yo tengo 4 o 5 pasos que hago de noche.
Sí.
Que mis parejas eran tipo, bueno, arrancó la vueltita de las cremas. Te converso mientras, pero lo hago y cuando me dicen, vos porque no tenés hijos, yo tenía una cuidado, materné a una bebé desde los 20 de sí. días hasta los 8 meses y lo hice toda la noche.
Lo seguías haciendo.
Tengo mucha
tradición en crema.
Disciplina en ese sentido. A ver, ¿qué dice? El toqueteo facial es un viaje de ida. Una vez que empezaste siempre te vas a querer hacer más, aunque te hayas jurado... era solamente aunque te hayas jurado que era solamente una vez.
¿Por qué? ¿Como los tatuajes entonces? Que te haces
supongo
uno
que sí. Y las mujeres mediáticas uruguayas tienen casi todas. Se empiezan a poner de moda las clínicas, así como las clínicas de ponerse pelo para los hombres que te hacen canje, las clínicas que te sí. van haciendo.
Yo entiendo que pueda pasar.
Sin pincharte.
Yo entiendo que pueda pasar esto, ¿no? Que vos, por ejemplo, vos hablas de los medios, ¿no? De mujeres de los medios.
Sí.
Entiendo que pueda pasar que una chica de 40 años. Vea que ella no se hizo nada y empieza a ver el paso del tiempo natural, porque tiene 40,
sí.
y que vea las de su generación, que laburan en tele, coso, que están impecables, que parecen más jóvenes que ella, y empieza a consultar y todas les digan, vos, mirá, sí, yo me hice esto,
sí.
y me retoqué, pues no se te nota. Entonces, si empezás a ver que a tus pares de tu edad, de tu generación, no se les nota y están mejor, capaz que te tienta, ¿entendés lo que te digo?
Está tentando.
Capaz que te tienta, si digo, pará, esta está impecable y no se le nota que se operó, me lo voy a hacer, pues estoy quedando más veterana yo.
Sí, era algo muy argentino, el otro día fui a un café en el Parque Rodó y en una mesa dije, estas tienen todas, eran 4 amigas, todas tenían algo en la cara. Estas se ponen de acuerdo, van juntas, sí, claro. y también se normaliza, ¿viste? A mí me gustó lo que pasó en esta mesa en que te digo con 4 amigas, que cuando una dijo lo de las bolsas, saltamos todas, tipo, no, ¿cómo sabes que te va a quedar bien? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
¿Lo hizo?
No, por ahora no, creo que fue una expresión de deseo. Acá dicen, Majo, y primero se te cae un párpado y después
el otro.
La garganta, Mari Vázquez.
Sí, sí.
¿Quiere Mari?
No, yo ya tengo los dos caídos.
No, a mí eso se me cayó también un poco, ¿no? ¿Qué voy a decir? Se cae todo. Muchos que te ponen de... te dicen, mirá Marcelo Hugo Portinelli, nos mandan fotos.
Ah, viste lo que... pero él se
operó. Ahora le agregó.
Ah, se operó
no
demasiado.
Todos los mensajes nombran a
Tinelli. Quedó como achinado, grande la cara, ¿viste?
Y se tiñó el pelo encima.
Eso es lo de menos.
Tinelli es el ejemplo de más aberrante de mala cirugía, de los últimos... Bueno,
o
creo
de muchas,
que el ejemplo...
capaz, ¿no? Capaz que las primeras que se hizo estuvieron bien, pero capaz que el problema es que se hizo demasiado.
Si alguna sabe qué es lo que se hizo, yo no lo sé.
Tinelli.
Sí, todos hablan de Tinelli. Yo me acuerdo del caso de Meg Ryan.
Ah, se hizo también varias.
¿No te acordás? La cara de Meg Ryan.
Ah, que cambió, que tuvo un
era
cambio.
Era una chiquina hermosa, era cuando Harry conoció a Sally y de repente se convirtió en una persona que no puede mover la cara, horrible.
Bueno,
y ahora pasa con Nicole Kidman también, que digo, vos son hermosas, pero ¿qué pasa con eso? No las podemos culpar a ellas, porque eso es el sistema. Kate Winslet, por ejemplo, ha hablado mil veces, bueno, y también Meryl Streep, de cómo el sistema las va llevando a que o hacen eso o quedan afuera de roles de mujeres sexys o de roles protagónicos. Ahora está cambiando un poco.
Pará, ¿y viste a Kalina de Bulgaria?
No sé.
Ah, no, es. Ayer agarré, viste que
Aniston, me dicen acá también.
No, viste que el Google muchas veces te mete casi siempre te mete las tendencias, ¿no?
Sí.
Y te tienta a
ver.
Yo
soy muy de tendencias.
Yo veo una tendencia rara. El otro día en mi Google me apareció Kalina de Bulgaria. ¿Qué pasó? ¿Qué
es? Y a vos si dice Bulgaria te lleva para ahí.
Como que Europa del Este me puede. Sí. Entonces me metí, vi que era la princesa de Bulgaria y que había tenido un problema. Y es claro, es una mujer cuarentona, ya te diría que cincuentona, es del 72. No, ya cincuentona, 51 años. Y parece que le cambió el físico radicalmente porque primero arrancó, te cuentan toda la historia, arrancó con las operaciones, toda la cara está operada, toda la cara, y después empezó a transformarse su cuerpo, su físico, digamos, y se hizo fisiculturista. Entonces ahora es una princesa que tiene, es una fisiculturista, pero no sé lo que es la musculatura en los brazos, y anda de musculosa. Y con toda la cara operada, buscala ahora después, Kalina de Bulgaria.
Ay, no.
Y parece que es
es muy raro. Todo lo que sea demasiado
país,
exagerado.
¿Verdad? Bueno, mira, te voy a mostrar esta foto, por favor. Mira lo que es Kalina de Bulgaria hoy. Mira lo que es eso. La ves a Kalina.
Es como Mickey Rourke. Es como un Mickey Rourke.
Ahí está con el marido caminando. Pero peor de todo, que Kalina en esta foto parece. Y tiene cara de hombre.
Es una cruza entre Mickey Rourke y Nana Fuele.
Exacto, tal cual.
La cara, bueno, los que nos mandan fotos, la foto no es muy fácil de, no todas las fotos bajan acá. Sí. Bueno, Luciana Salazar dicen acá, tal cual, Mickey Rourke. Hay casos de hombres también.
Mickey Rourke le cambió la cara, sí, a Mickey Rourke, tal cual.
Y hay una película muy buena que vi hace poquito que se llama Meriste en HBO, que el marido le dice a la mujer, che, yo me quiero sacar estas bolsas. Y la mujer no quiere, pero el marido, bueno, no les voy a decir el desenlace porque me parece preciosa toda la película, el vínculo que tienen entre ellos. Yo banco todo lo que los haga sentirse mejores y que los hombres...
Vos tenés una ventaja igual, ¿eh? No, va a ser un halago, tenés una ventaja. Vos seguís teniendo cara de piba igual.
Bueno, hay genética.
Vos tenés una
genética,
la
cuidado,
verdad que le va.
Hay mucho protector solar, que lo
por
decía
eso,
desde la época que hacíamos radio juntos.
Tenés una cara para parecer de 30.
Ah,
y sí.
Mariano. Mati, trae, no sé, pedí algo.
Pedí la realidad.
Pedí un trago, lo
como
invito
no,
yo.
No estás ni cerca hoy de querer una opereta, pero capaz que otra mujer de tu edad, que no se cuidó tanto la piel o que no tiene esa genética, dice, pa, mira,
pero
se me están notando los años.
Mis traumitas con el asunto. Zapachela ahí, se está chamullando.
No, no es chamullo, lo conozco hace tiempo. Pero ella tiene esa virtud de que sigue teniendo cara de piba con el paso de los años.
Y dicen, y de Rafael Costello no hablan, ¿viste? Que dicen que Rafael.
Que se puso Botox, dicen.
Se puso Botox. Karina de Bulgaria aparece del planeta de los simios.
¿Viste lo que es Kalina de Bulgaria? Es brutal. Yo quedé impactado cuando la conocí la semana pasada.
René Zellweger, me mandan una foto y es otra persona también. Bueno, y Silvina Luna, esa mujer que la mala praxis.
Pobrecita, sí, claro. Exacto.
La mata. Es un desastre.
Y ni siquiera en la cara. Es mala praxis, creo que
en la cola, ¿no?
En la cola, ¿no? Ahí va, sí.
Sí, tal cual. ¿Y qué del 1 al 10 cuánto te entusiasma esta Copa América, Mariano?
Por ahora no tanto, pero...
¿Viste Argentina ayer?
Te diría que de a ratos, vi el segundo tiempo nomás, y de a ratos. Un 6 me está entusiasmando ahora. ¿Sobre 10 dijiste?
Sí.
Sí.
Pero solo por Uruguay, porque ayer Bafico me contestó, bueno, solo por Uruguay.
No. Si
yo te miro todo.
Yo te miro todo de la Eurocopa, por ejemplo. De la Copa América, sí, de la Euro te miro todo. De la Copa América miro solo Uruguay y capaz que algún partido de Brasil o Argentina, no todos.
Pues si te gusta el fútbol, ¿por qué no miras? O sea...
Pero ayer, ayer
Argentina,
miré...
Argentina-Canadá era un
miré
buen
partido. De a ratos Argentina-Canadá y me aburrió un poco. Lo siento. Yo siento los partidos de Uruguay. A mí la Copa América me trae
pero no
por
es cuestión
Uruguay.
De sentir... O sea, está la o sea, es como bueno,
pero como
un campeonato.
Pero como me gusta.
Está la Argentina. ¿Cómo le costó ganarla ayer a Canadá? Estuvo
pero
divertido.
Pero como me gusta el fútbol y la fiesta, vibro más con la Euro. ¿Qué querés que te diga? Con España e Italia ayer yo vibraba más.
me fui, puede la me, sangre, ahí te puede.
Me fui corriendo de acá para ver España-Italia, por ejemplo. ¿Viste lo que son las tribunas de la Euro? Majo, a vos que te gusta el fútbol.
Es lindo, ¡pah! Sí.
El colorido de las
Pero me entusiasmaba más Argentina.
Y cuando
que
hay, cuando hay aparte una rivalidad política o geográfica, me cuelgan más los partidos todavía.
Bueno,
viste que está todo lo geopolítico en la Eurocopa, está sí, metido claro, permanentemente. Es hermoso, sí, eso.
Claro. ¿Puede ser que vayas a ir a ver un partido de la Eurocopa?
Sí, capaz que sí. Capaz que sí.
¿Cómo está Ventanita? Yo te titulé un cuando volví yo de Barcelona, titulé un Ventanita del Mundo en honor a vos. ¿Cómo está la Ventanita del mundo este
sí,
año,
sí,
eh? Porque
bien, sí,
volviste
fuerte.
A la del norte. Hay algo que te, hay un imán que te está tirando hacia el norte.
Alguien me está tirando al viejo continente.
Hay un huesito ahí.
No, ese el viejo continente me puede. Capaz que por eso la Euro me cuelga también.
Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a hacer periodismo juntos de nuevo, Mariana.
Vamos a
haber periodismo acá.
Sí, vamos a entrevistar a una persona ahora, a continuación, y a otra persona en la mesa de los galanes. Hoy hay entrevista en la mesa también.
Sí, hay varias entrevistas.
Hay más de una entrevista.
Por ahí
en la
nos
mesa.
Vamos, porque yo también voy a estar y vos
vas
también.
A entrar,
o sea, nos vamos
día.
A desdoblar, vamos a sacar otra
hoy
parte de nuestra personalidad.
Hoy quien te dice y la mesa es todo uno.
Un tres, los programas, obvio. Un programa ómnibus.
Sí, sí, tal cual.
Ya volvemos.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Los teatros iberoamericanos son verdaderas fábricas de creatividad que impactan y mejoran la vida de las comunidades que los rodean, transforman las ciudades y generan nuevos empleos, además de aportar de forma directa e indirecta a otras industrias como el turismo o la gastronomía. Esto es parte del prólogo del libro Gestión de los Grandes Teatros Iberoamericanos, que está disponible virtualmente y de manera gratuita, cualquiera puede leerlo. En ese mismo párrafo sigue hablando del impacto de los teatros con palabras como hábitos, pensamiento crítico, entretenimiento o progreso. Para conversar un poco más a fondo de esta investigación, invitamos a Gonzalo Aldí, exdirector del Auditorio Nacional del Sodre, que una vez terminada su gestión continuó con este proyecto que hoy es un libro. Bienvenido, Gonzalo.
Hola, un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Gracias.
¿Cómo te va, Gonzalo? Bienvenido.
El libro lo tenemos físico acá, es bastante gordito, sí, pero sí. Está bueno porque en la página del Sodre
grande
se puede...
cuadrado, además.
Sí, 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 se sí. Puede descargar gratis.
Exacto.
Eso era una idea inicial.
Desde el inicio, sí, el objetivo era que este material, que está orientado fundamentalmente a poner en valor el tema de la gestión, pensando en el público objetivo, que muchas veces son estudiantes o gente que está hoy gestionando espacios teatrales o de artes escénicas y demás, el acceder fácilmente a esta publicación nos parecía que era una buena estrategia, máxime que tuvimos apoyos muy, muy interesantes, como el SODRE propiamente dicho, de la CEGIP, de la UNESCO, de Ópera Latinoamérica. Entonces, son instituciones que trabajan en esa lógica y bueno, nos pareció genial.
Más
que,
de divulgación.
Que fuera así. Exacto,
claro.
Sí, sí.
Porque hay 14 teatros en los que se centra 14 teatros de la región. Está el Teatro Bicentenario de San Juan, el Colón de Buenos Aires, el Teatro Amazonas, el Teatro Municipal de San Pablo, el Municipal de Santiago, el Teatro Mayor de Bogotá, el Teatro de Guayaquil, el Liceu de Barcelona, capaz que es uno de los que más conocen, el Teatro Real de Madrid, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, el Teatro Nacional de Perú, el Nacional de San Carlos de Lisboa, el Teatro Solís de Montevideo y también el Auditorio Nacional del Sodre.
Exacto.
¿Cómo fue que reunieron a todos estos y para qué hacer este trabajo?
Ahí está. Bueno, esto, el origen tiene fundamentalmente lo que pasa en esa reunión que se llama OLA, Ópera Latinoamérica, que es un espacio de articulación de todos los principales teatros y compañías de producción de artes escénicas de Iberoamérica, y que una vez por año tiene una asamblea y a su vez permanentemente hay intercambios y cuestiones o intercambios de producciones, coproducciones, de capacitaciones entre ambos teatros en forma bilateral, etcétera. Ahí hay como un emergente y un espacio de inspiración muy interesante, porque bueno, en la misma mesa nos sentábamos con los directores, por ejemplo, directoras de estos teatros, entre otros 45, 50 instituciones que le integran en sí misma, y ahí identificamos que había una oportunidad de salir del cascarón, porque ahí nos veíamos a nosotros mismos, ¿no? En esa reunión. Y en un momento, yo mismo haciendo un curso de formación y capacitación en el CLAEME, donde había un montón de alumnos muy jóvenes, yo era capaz que el más veterano, y me hacía la pregunta, si estos muchachos quieren identificar cómo se gestiona tal o cual teatro, incluso los del Uruguay en este caso. ¿Dónde van a buscar la información? Y las webs son muy informativas, pero no necesariamente formativas en estos temas. Entonces ahí surge la idea de generar un proyecto editorial. Lo planteamos en OLA, lo planteamos en SODRE, lo planteamos en CEGIP, y ahí comenzó a armarse la idea de transformar esto, evidentemente, en un proyecto de alto contenido. Y la selección de los teatros surge de algunos criterios que conversamos con Ópera Latinoamérica, fundamentalmente, y una vez que conformamos dupla con Facundo de Almeida, lo armamos como clave de proyecto, y de ahí surgen estos teatros que tienen, ya te digo, determinados criterios de selección. Pero la lógica fue, fundamentalmente, encontrar respuesta a determinadas preguntas, ¿no? O sea, una persona va a un espectáculo, llega, lo reciben, se sienta en la butaca, ve el espectáculo, se va. Utiliza sanitarios, aire acondicionado, luz, lo que fuere. Pero difícilmente se pregunte qué pasa para que todo eso suceda. Ahora, si todo eso no tuviera un respaldo de gestión, el espectáculo arriba del escenario podría tener millones de problemas. O al revés, ser un espectáculo maravilloso, pero si no está todo lo demás funcionando bien, su experiencia global puede ser deficitaria y no vuelve más al teatro. Entonces,
y nunca es tan visible el monstruo que es manejar
exactamente,
un teatro, una institución.
Exactamente.
Para que todo eso que en esa una hora y media que va el espectador funcione.
Totalmente. Vos fíjate, solo con el ejemplo del Auditorio Nacional, son 25.000 metros cuadrados de instalaciones, donde hay talleres, donde hay salas de ensayo, 20 salas de ensayo, donde hay elencos estables trabajando todo el día, personal administrativo, de limpieza, de seguridad, aire acondicionado, bueno, no sé qué, 400 proveedores de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del edificio, y no entramos al escenario todavía. Entonces, es muy potente, y queremos que eso se ponga en valor y que eso ayude a otros a encontrar ejemplos para que puedan gestionar mejor.
Gonzalo, recién cuando charlábamos antes de comenzar la entrevista, nos decías que pudiste conocer todos los del libro menos el Nacional de Perú.
Exacto, y el de México.
Y el de México tampoco, te queda pendiente. ¿Te pasó de conocer algunos que fueran muy similares entre sí? ¿Cuáles son los dos más parecidos que conociste que decís vos, son idénticos o por la misma arquitectura o porque son de la misma época quizá?
Sí.
Arquitectónicamente, hasta viendo las fotos, hay muchas cosas similares, excepto por el Sodre, que es muy moderno, Solís, o sea, tienen algo.
Exacto, ahí hay, en el libro hay teatros que son de mediados del 1800, uh-huh, y otros que tienen 15 años de apertura, ¿no? Uh-huh. Entonces, en arquitectura tenés teatros muy parecidos, el Liceu de Barcelona, el Real de Madrid, el Teatro Colón. En su forma a la italiana.
Parece hecho con la misma mano.
Sí, tienen un mismo criterio de estética y a su vez de forma y de tamaños en lo que tiene que ver con la parte de escenario y servicios detrás de escena, que son espectaculares, son enormes, son gigantes. Hay teatros más modernos como el Auditorio, como el Bicentenario, como el Mayor de Bogotá, que tienen también una lógica más contemporánea, con otro tipo de espacios, mucho más accesibles en su arquitectura, en lo que tiene que ver con las concepciones más modernas. Y después hay un camino del medio, que puede estar el Solís, el Municipal de San Pablo, el Municipal de Santiago. El de Perú también es bastante contemporáneo, tiene otros, también es parecido al del Auditorio. O el caso del Manaos, que es un híbrido increíble.
Es histórico de la época en que Manaos era la ciudad del caucho, que era una de las ciudades más ricas de Brasil.
Exacto, ¿no? Es increíble que ese teatro esté ahí.
Sí, las fotos me dio ganas de ir.
Sí, es fantástico.
Ese lo puedo conocer yo, es increíble estar ahí adentro.
Y tienen una lógica de gestión vinculada a la comunidad espectacular. Entonces, es un trabajo que tiene vida en sí misma, más allá de lo que pase arriba del escenario, tiene mucho diálogo con la comunidad. Entonces, si vos me decís que hay en común en los aspectos de gestión, por suerte hay muchas cosas en común entre todos los teatros que están representados en este libro, para bien, o sea, incluso partiendo de la base que obviamente tenemos escalas presupuestarias muy distintas, ¿no? Claro. En volumen de dinero que maneja el Liceo de Barcelona, el de Portugal o el de España o el propio Teatro Colón, están muy distantes a lo que manejamos en el Uruguay, incluso en Perú o en Chile.
Pasa con casi todo lo que se diga iberoamericano, ¿no? O sea, sí. Latinoamérica más España y Portugal, sí, hay siempre quiebre. Hay una diferencia presupuestal.
Sí, pero en este caso la diferencia está en el plus. O sea, en la gestión cotidiana, yo te diría, en base a lo que está presentado en el libro, somos bastante parecidos, por suerte. Y nos preocupamos de aspectos vinculados a los proyectos de educación, al mantenimiento en clave de pensar en el facility management como estrategia de mantenimiento. O sea, no es solamente...
¿Qué es el facility management?
Es todo lo que te puede hacer. Imagínate tu casa. Todo lo que hace que tu casa funcione, que limpias los baños, que cambias la lamparita, que se te rompe un vidrio, que prendiste el aire acondicionado, que pagaste la luz, que, no sé, se te tapó el baño. Bueno, todo eso... Imagínate para un edificio de 25.000 metros. Todo eso conjuga esfuerzos de muchísima gente, desde lo que arreglan los ascensores al aire acondicionado, hasta el mantenimiento de los baños y para el personal de limpieza, que esté todo perfecto para cuando viene el asistente. Todo eso significa meses de planificación previas cuando hay un evento grande o cuando hay eventos todos los días. En la lógica del funcionamiento, tiene que ser un reloj. No podés llegar a la sala y que estén limpiando los baños. No, eso tiene que estar limpio antes.
¿Y qué aprendiste vos? ¿Qué dirías que aprendiste en el proceso, no de dirigir el auditorio, sino ya de hacer este trabajo y de conversar con todos los colegas de los teatros sobre gestión cultural y gestión de teatros?
Lo más importante es pensar y planificar anticipadamente con mucha responsabilidad. O sea, no se puede administrar un teatro de estas características, y te diría que ningún teatro, si no se piensa en perspectiva de largo plazo. Una sala pequeña de 100, 200 butacas, tal vez la puedes administrar con 3, 4, 5 meses de anticipación. Una sala grande, necesariamente tenés que pensar en perspectiva del tiempo de 1, 2 o hasta 3 o 4 años de anticipación.
Claro, porque a veces la gente dice, bueno, yo me entero de que el próximo show internacional es ahora, el próximo mes, pero eso ya está agendado... Desde hace años. 2 años, por ejemplo.
Años. Incluso en los grandes teatros de producción que tenés óperas o ballet de alto porte, las agendas de los solistas o de los directores o de los regisseurs de ópera y tal, o de los directores musicales, se agenda necesariamente con más de un año de anticipación. Entonces, todo eso lo tenés que tener planificado, presupuestado, organizado los equipos. Si tenés que hacer, por ejemplo, en el caso del auditorio, teníamos que hacer muchas veces construir las escenografías uh-huh. o los vestuarios, no podés empezar un mes antes, tenés que hacerlo de un año, por lo menos de un año para el otro.
Y hay que tener dónde guardar y dónde archivar.
Exacto,
bien esa escenografía.
Y guardar todo.
Yo veo que algunas palabras se repiten, algunas preocupaciones se repiten. Una es accesibilidad de los teatros. Exacto. A mayores públicos, y una un poco más moderna es la sustentabilidad,
sí.
¿No?
Bueno, ahí surgen cosas interesantes. En el libro no todos han planteado tener políticas vinculadas a lo ambiental, por más que tarde o temprano lo desarrollan de alguna manera. Porque, bueno, las políticas de recolección de residuos u organización de reciclajes y tal, se instala necesariamente, sobre todo los que tienen talleres.
¿Hay teatros que tengan, por ejemplo, luz solar, que absorban luz solar? ¿Paneles
no,
solares?
No, que yo sepa, paneles solares no, pero sí políticas de eficiencia energética. En el caso del Teatro Liceu, por ejemplo, fue el primer teatro certificado con la ISO 14001 de Política Ambiental Europea para gestionar toda su política ambiental con certificación. Y a su vez incorporó ahora la normativa, que no me acuerdo el número, creo que es 50.001, de eficiencia energética. En el caso de Uruguay, tanto el Solís como el Sodre han avanzado en políticas vinculadas a la gestión ambiental, por ejemplo, de eficiencia energética o de reciclaje necesariamente. En el caso del Sodre trabajábamos mucho el reciclaje en los talleres y el manejo responsable de los residuos. Todavía falta un paso más.
Sí, yo a veces me pregunto qué pasa, ¿no?, con los folletos que nos dan, ¿no? Cuando
exacto.
Vamos al tanto,
bueno,
papel que se gasta en eso.
Exacto, en algunos casos hemos transitado, en el caso del Sodre, en o no dar directamente folletería, sino avanzar con cuestiones virtuales, con códigos QR y demás.
Hay que seguir gustando guardarlo.
Y además, ¿sabes qué aprendimos también? Que el documento, mejor dicho, el programa es un documento. Para los artistas. Es un antecedente para los artistas que su carrera profesional
que al artista se basa, le sirve guardarlo.
Exacto. Entonces,
en es, como los músicos, es un archivo.
Es como los músicos quieren seguir sacando su disco, su CD también tangible.
Físico, es su historia, ¿no? Se va construyendo su historia. Y de ahí, bueno, vamos construyendo una cosa interesante que también destacamos fue el cómo los teatros necesariamente, y la pandemia fue un sacudón, cómo necesariamente tienen que pensar desde otro lugar en los nuevos públicos, ¿no? Y los proyectos educativos, sociales y de inclusión están muy bien marcados en el libro, con las experiencias muy ricas, muy interesantes y muy diversas, más allá de las asimetrías presupuestarias, pero todas tienen proyectos muy interesantes, que sobre todo lo que apuestan es decir, bueno, el libro nos plantea hoy una foto del cómo es hoy o de lo que ha sido estos últimos años. ¿Qué pasa con el público dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? En esos teatros? Y aspectos tanto de programas educativos que apuntan al público público, o sea, a los niños, las niñas, a los adolescentes, a la familia, que viene al teatro. Pero por otro lado, todo el mundo digital, que a partir de la pandemia abrió un mundo distinto y los teatros tienen que ayornarse permanentemente en eso, ¿no?
Gonzalo, el libro físico que hoy trajiste acá luce mucho porque es grande, entonces la verdad tiene muchas fotos y las fotos quedan divinas, ¿no? Porque son inmensas. Y es de fácil lectura, tiene textos cortos. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir el físico?
Bueno, los físicos los vamos a llevar a los centros de estudio que trabajan fundamentalmente en el tema de educación, en la gestión cultural. En principio, y en las intendencias, vamos a hacer llegar a los distintos departamentos de cultura para que cada intendencia lo pueda administrar de manera que pueda generar o acciones con los teatros que ellos tienen allí o lo que entienda pertinente. Y en los centros culturales como la Facultad de la Cultura del CLAE, la EMAD, la UCUDA, la UDELAR, todos los que tengan acciones relacionadas a eso van a tener libros físicos para en las bibliotecas correspondientes los puedan consultar.
Bien, me consta que si ponen en Google el título del libro, Gestión de Grandes Teatros Iberoamericanos, los dirige hacia una noticia del Sodre, o si no, entran a sodre.u.uy, pero es más fácil si ponen el nombre entero y en la misma noticia dice descargar aquí el libro. Exacto. Y lo pueden descargar y se lee muy bien. A mí me llamó la atención que en el capítulo dedicado al Auditorio Nacional del Sodre hablaba de las consecuencias negativas de la pandemia, y uno no piensa demasiado, más allá de que, bueno, en su momento hubo que cerrar y reabrir, que esas consecuencias sigan hasta hoy, porque ahora, bueno, hemos visto los, no sé, 10 conciertos de Jaime, como tenemos la sensación de que todo sigue igual, pero ¿sigue afectado el auditorio por la pandemia?
Digamos, tengamos en cuenta que estos artículos se fueron construyendo en estos últimos 2 años, o sea, hay un coletazo sin duda en todos los teatros, y por eso decía lo de las transformaciones de las políticas estratégicas de comunicación relacionadas a los medios digitales. Por ejemplo, en el auditorio pasamos a tener un CRM, que es una especie de programa o plataforma de vinculación con los usuarios o clientes, por llamarlo de alguna manera, que personaliza mucho más el vínculo para volver a atraer a esa población que por algún motivo y por temores sanitarios quedó por el camino con menos entusiasmo de ir a ver una obra en directo. Pero necesariamente la actualización de la información en este tipo de publicaciones es necesaria, ¿no? O sea, ¿qué pusimos para que eso suceda? Es que en cada artículo tiene un código QR que te lleva a la web del teatro que estés leyendo. Entonces, la información que hoy está en ese libro, capaz que dentro de 2 años queda desactualizada por distintos motivos, y es normal que suceda, ¿no?
Sí, porque hay gráficos, hay estadísticas.
Exacto. Pueden cambiar las orientaciones, las direcciones, las énfasis. Puede cambiar mucha cosa en una gestión. Pero el usuario del libro lo que puede hacer es llegar al libro, a la web del teatro, a través del código QR y actualizar información o ponerse en contacto en forma directa, que eso también es pertinente.
Bien, interesante también que, claro, el público de los espectáculos mayoritarios de ballet, ópera, siempre es mayor, y ese público quedó con un poco de miedo a salir. Exacto. No solo a ir a los teatros, pero la concentración, una pequeña batalla que hay que dar. Otra cosa interesante es que está el Teatro Solís en este libro también. Y hay un interesante análisis de los 4 etapas que tuvo el teatro en su historia.
Hay una cosa bien linda, y eso lo hace diverso al libro es que nosotros pautamos los temas a que cada uno de los teatros organizara su discurso, ¿no? Pero no nos pusimos exigentes en la forma. O sea, nos pareció interesante que cada teatro lo presentara como mejor le quedara, ¿no? Y sí, efectivamente, el Solís hizo una presentación bastante distinta a los demás en la lógica del relato, pero que es muy lindo porque quedó un material de verdad de transparencia de cómo es la concepción del modelo de Teatro Solís.
Y está bueno tener memoria histórica en eso de, bueno, cuándo surgió, cuál era el objetivo del Solís, exacto, después cuándo cerró, cuándo se reabrió, y ahora como hay una cuarta etapa que marcan como de hipermoderno. Sí.
Y el énfasis que hacen en la lógica de la programación, porque hacen un peso muy fuerte en el concepto de los derechos humanos y el derecho al acceso a la cultura. Entonces, creo que conceptualmente es un mensaje muy potente, muy lindo.
Ahora que Majo hablaba de la pospandemia, me acordaba que fue increíble cuando bailarines y bailarines del Sole tuvieron que hacer funciones durante varios meses con tapaboca, bailar de tapaboca o algo inhumano. A mí me pareció insólito en plena pandemia, yo no podía creer cómo los hacían bailar de tapaboca. Una cosa es el público, está bien, el aforo, la gente que estaba en las butacas y con tapaboca, pero los bailarines y bailarinas,
pero fue,
o sea, precisaban un pulmón extra, digamos, pobre, lo que sufrieron. Sin embargo, lo hicieron, ¿no? Se pusieron tapaboca color piel y bailaban de tapaboca. Oh,
y lo hicieron, o sea, lo propusieron ellos mismos, ¿no? Porque ellos mismos tenían la duda de si estaba bien o no hacer eso. Todos teníamos, porque todos navegamos medio ciegas en esa realidad. Y fue un desafío fantástico del compromiso que hizo ese cuerpo de baile. Por otro lado, también en esa época, los talleres de auditorio trabajaron en generar no vestuarios sino para el ballet, sino vestuarios para los médicos y para personal de la salud. También estuvimos haciendo desde ese lugar aportes increíbles. O sea, fue una época muy particular que parece que hubiese sido hace millones de años, pero hace poquito, y todavía creo que estamos salvando algunos coletazos de esa, ¿no?
Sí, por eso a mí me sorprendía que se nombrara como que todavía las consecuencias seguían. Bueno, estamos hablando del libro Gestión de los Grandes Teatros Iberoamericanos. Estábamos conversando con Gonzalo Altí, que fue director del Auditorio del Sodre, que ahora está jubilado.
Me jubilé de
función pública. Fuiste docente de educación física, claro. Después cambiaste hacia la gestión cultural, un cambio interesante.
Muy dinámico, sí. Y ahora, bueno, aprovechando esos años de docencia que me permitieron hacer una jubilación un poco antes de lo previsto. Creo que me vino muy bien en una nueva etapa de la vida, en la lógica de también hay que saber leer los momentos en los cuales uno tiene que dar un paso al costado y que la gestión aparezca refrescada con gente nueva y personas con más energía.
Muy bien,
y yo dedicándome a otras cosas como estos proyectos o a un proyecto de Congreso de Gestión Cultural que estamos planificando para septiembre, o sea que no me quedo quieto, sino que encaro mis energías para otros proyectos motivantes.
Felicitaciones, Gonzalo Altí, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
les recordamos
gracias.
Que en la página sodre.u.uy pueden bajarse este libro, y así llegó al final.
Gracias,
¿Quién te dice?
Muchas